11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 26 de noviembre. Estuvo aquí justo hace un año y ya sabe que les preguntamos a todos los que vienen qué es lo que estarían haciendo a esta hora si no estuvieran en los estudios de Onda Madrid. Nos dijo hace un año que estaba leyendo filosofía. ¿Sigue leyendo filosofía?
Sí, haciendo los carteles de San Isidro, los borradores, que es filosofía pura.
Eso sí que es filosofar, ¿eh? Eso es filosofar. ¿No es de series ni de películas? ¿No le gusta?
No, bueno, veo la tele, pero más bien los informativos, la cadena extranjera, francesa. Me gusta mucho la política, me gusta mucho los debates, me gusta la literatura. O sea que no soy mucho de serie y de película. De vez en cuando me miro una para quitarme las angustias, ¿no? Pero...
¿Tiene residencia fija? ¿Vive en una ciudad en concreto? ¿Dónde tiene la ropa? No, ¿La ropa del armario dónde está?
Mi única ciudad es Madrid desde casi toda mi vida. Y concretamente ahora no solamente soy residente en Madrid, pero es mi ciudad, es mi de alma. Es la ciudad donde estuve aquí con 17 años, 18, siempre he soñado en el camino del toro de ser empresario de Madrid. Entonces me siento totalmente al 1000% identificado a Madrid.
¿Costó convencer a Ponce para lo de Nimes?
Bueno, si uno sabe un poco de toromaquia y de la personalidad de los toreros, yo sabía que Enrique, si tenía que tomar la decisión de reaparecer, sabía que su escenario de reaparición era Nimes, y de hecho ha durado dos minutos.
Está muy activo en Instagram. Puso que soñaba con la reaparición de Enrique Ponce y reaparece Enrique Ponce de su mano en Nimes. También ha puesto que sueña un mano a mano Talavante José Tomás.
De los sueños uno consigue hacer muchas realidades, pero no al 100%, si no, no sería un sueño, sería marketing, sería planificación. No. Sueño mucho, realizo mucho de mis sueños, efectivamente, ya que acaba de mencionar a José Tomás, ¿cómo no voy a soñar que vuelva un día José Tomás al escenario de la corrida perfecta, donde en 2012 estuvo sensacional como único espada? Sueño.
Desde luego. Dijo justo hace un año también que no había ganado dinero en Madrid. ¿Ha ganado este año dinero en Madrid?
Este año se ha ganado dinero para compensar algo de pérdida de los 5 primeros años de gestión. Pero ya estamos en beneficio, pero no en capitalización.
Ya lo han reconocido todos los oyentes, seguro, como no. Es Simón Casas, es empresario, es apoderado. Y hoy viene aquí a Onda Madrid, al Toril, a contestar. Ya lo saben, a todo lo que se le ponga por delante. Simón Casas, buenas noches.
Buenas noches.
Y 4 minutos de la noche. Viene Rock and Roll, Gonzalo. ¿Qué
sí,
tal?
Señor.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mardomingo.
¿Tienes ganas de escuchar a Simón?
La verdad es que sí. Siempre hace pensar y sobre todo reflexionar acerca del mundo del toro.
Filosofar.
Efectivamente. Filosofar.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Estaba recordando ahora cuando le has preguntado por José Tomás, que el año en que estalla la pandemia, en 2020, estaba puesto José Tomás en Nimes, y al final mira lo que pasó, una pena.
No solamente puesto, habíamos firmado un contrato para dos corridas en
sí,
Nimes.
Sí, por eso digo.
Sí.
En mayo y en septiembre.
en mayo y en septiembre. Ese contrato, claro, no se le puede cambiar la fecha y poner 2024 y ya está.
A ver si se despide Boyce.
Gonzalo, repasamos lo que ha pasado por el mundo en estos días, en esta última semana.
Pues sí, empezamos con lo más grave y lo más triste, que es que la empresa Espectáculos Monterrey, EMSA, se ha visto obligada a suspender toda la actividad taurina de Guadalajara. Porque un ataque antitaurino que ha llegado a las autoridades a través de un amparo y se ha llevado a cabo un atropello a la libertad de los ciudadanos mexicanos prohibiendo todo tipo de actividad taurina en este estado de Jalisco. Por lo tanto, esperemos que pronto se recupere la normalidad, pero de momento todo lo anunciado queda en suspenso.
Lo que hace el populismo, Simón, también en México están pasando una situación complicada con la política y también con los jueces.
Sí, efectivamente, es una gran pena porque la tauromaquia mexicana es histórica. Después de España, México es lo que más ha dado al toreo, ¿no? Y esperemos que se solucione, pero efectivamente es solo cuestión de política barata, ¿no? Porque no hay motivo de prohibir la tauromaquia en México. Vamos, existen todos los motivos para que sea intocable.
Gonzalo.
Pues esperemos que se recupere la razón y la libertad en México. Mientras tanto, en otras provincias, en otros estados del país azteca, se siguen celebrando corridas. En concreto, Pablo Hermoso de Mendoza sigue con su exitosa campaña. En este caso, una oreja en Lerdo, con toros de Boquilla del Carmen, toreando junto a Diego San Román, que ha sumado 3 trofeos. En Ecuador, después de la Tacunga, la plaza de Riobamba ha sido la que ha acogido toros, en este caso de las ganaderías de Ortuño, La Viña, Guagraguasi, en el que Sebastián Castella indultó un toro, Jesús Enrique Colombo hizo pleno cortando 4 orejas y Julio Ricaurte, matador ecuatoriano, también indultó al 6º de la tarde. En Inglaterra, un país que bueno, pues es curioso.
¿Ha habido toros en Inglaterra?
Pues casi, no, porque el Club Taurino de Londres ha homenajeado a Alejandro Talavante en un acto, bueno, pues con la elegancia que caracteriza a esta asociación de aficionados londinenses.
Un sitio espectacular, el Club Taurino de Londres, ¿eh?
Ya lo creo.
Espectacular.
Y en Francia hemos conocido esta semana que Juan Bautista continuará 5 años más al frente del anfiteatro de Arles. En la sociedad figuran también Simón Casas, Alain Lartigue y Lola Yalaber, hermana del matador galo.
5 años más en Arles, supongo que contento, ¿no?
Sí, estoy empezando de co-empresario de Arles y estoy muy contento para Juan Bautista, que trabaja bien, es joven, y yo cuido mucho el futuro de la fiesta en Francia, y debido a mi gran edad, pues tengo que acompañar a los jóvenes.
Está haciendo bien las cosas Juan Bautista, Gonzalo.
Pues Julio. Sí, la verdad, y además como apoderado de
Marco.
De Daniel Luque y de Marco Pérez, pues oye, también presente en muchísimas ferias españolas.
Sí.
Aquí en la Comunidad de Madrid, 2 noticias muy importantes. En Argan del Rey se han concedido los premios en una gala dirigida por nuestro compañero Íñigo Crespo.
Hombre.
Se ha premiado la faena de Manuel Román y a Sergio Rodríguez como mejor novillero de la Feria Vid de Oro de este 2023. Fernando Adrián ha recogido un premio como triunfador de la temporada española. Los subalternos Juan Carlos Rey y Fernando Sánchez también han sido galardonados, y la ganadería de Luis Algarra por partido doble, por el mejor novillo y por la mejor novillada.
Muy bien.
Y Santiago Domecq, por su parte, ha recogido el trofeo del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España por el toro Contento, lidiado en Madrid. También, por cierto, que fue Fernando Adrián quien lo estoqueó. Uh-huh. Y bueno, pues ha reconocido este trofeo las características zootécnicas y de bravura de como el mejor de los que se lidió en San Isidro. Y en Sevilla, 2 noticias muy rápidas. Se presenta el libro Aroma de Romero, de la firma Arjona.
Qué bueno.
Que es, con motivo de los 90 años del faraón de Camas. Y Manuel Escribano, en Madrid, aunque él es sevillano, lógicamente, por eso está metido en esta parte del resumen, pero en Madrid ha convocado a la prensa para comunicar su nuevo apoderamiento. Se rumorea desde hace semanas que puede ser la empresa Tauro Emoción y las líneas maestras de la próxima temporada, en la que cumple 20 años como matador de toros.
Muy bien, pues que tenga suerte y que tenga una temporada llena de éxitos Manuel Escribano. Qué historia la de Manuel Escribano, de todas formas.
Sí.
Qué historia de Manuel Escribano. Entrar por la vía de la sustitución, de aquella sustitución de la que se cae el Juli,
Hace 10 años, con la de 2013.
Hace 10 años ya, fíjate. Y desde entonces una carrera estando en todos los sitios. Carrera dura también, que le han pegado los toros y le han pegado fuerte además, pero una historia tremenda, ¿eh?
Y yo siempre pienso una cosa, Javier, lo preparado que tenía que estar Manuel Escribano para aprovechar también aquella oportunidad y luego todo lo que vino por detrás, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. ¿Verdad, Julio?
Sí, además, fijaros la feria de abril que he hecho este año y ahí se quedó, no lo hemos vuelto a ver, por desgracia. Pues ahora nos lo contará también Simón. No pudo entrar en Madrid, no ha entrado, ¿no?, a lo largo de la temporada, pero seguramente este ha sido el mejor año de Manuel Escribano. Estuvo muy cerca de salir por la Puerta del Príncipe con la también de Victorino, y no recuerdo cuál fue la otra que mató, pero vamos, la feria que he hecho fue sensacional. Ojalá este año pues le den el sitio que se ganó.
Desde luego que sí. 11:10 de la noche, en un momento vamos a entrar en materia, vamos a entrar en harina con Simón Casas, el invitado de hoy en el Toril. Antes, como siempre, la Temesteca. Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. El viernes se estrenó en cines la esperada versión de Napoleón de Ridley Scott. Muchos han sido los proyectos cinematográficos basados en la figura del emperador. El más relevante fue la Napoleón del cineasta francés Abel Gance, estrenada en 1927 tras 3 años de rodaje. Empleando miles de figurantes, es considerada una de las obras cumbre del cine mudo, por las entonces innovadoras técnicas utilizadas. El director parisino tuvo después intención de rodar una trilogía sobre 3 importantes figuras de nuestra historia: Colón, San Ignacio de Loyola y el Cid, pero no hubo posibilidad real de llevarlo a cabo por la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí intentó en su exilio español, aunque inconcluso, fue un largometraje sobre Manolete, con el monstruo cordobés interpretándose a sí mismo. El falangista Manuel García Viñolas, escritor, periodista, director y que fue uno de los fundadores del Nodo, desistió de la codirección del proyecto por desavenencias con el guión. El caso es que en 1944 la película comenzó a rodarse en los estudios Augustus Films madrileños, en la calle Libertad, al parecer con un Manolete que andaba ante las cámaras tan sobrado como en La Cara del Toro. La falta de financiación terminó por dilapidar el proyecto, del que se conservan 8 minutos en la Filmoteca Española. Escenas de interiores, rodadas con el malogrado diestro, extraídas de 300 metros de celuloide, y que llegaron incluso a proyectarse 2 décadas después en el Festival de Cine de San Sebastián. Fue en la sección cultural y retrospectiva, que en aquella 10ª edición de 1963 estaba dedicada a toros y toreros en la pantalla. Y aunque nada tiene que ver con esta historia de Manolete y el séptimo arte, pero por alusiones iniciales sí con Bonaparte, otro día hablaremos de Paquiro, figura del 19 que fuera conocido como Napoleón de los Toreros. Napoleón de los Toreros.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Once y cuarto de la noche, hablaba el amigo Manuel Temes de Napoleón. ¿Es Simón Casas el Napoleón de los empresarios taurinos?
No, no quisiera, porque terminó en Santa Elena.
Es verdad, lo mandaron allá al final.
He aprendido algo de Napoleón, no por su conquista, sino precisamente por su fracaso. Es que los conquistadores tienen que saber el día que en vez de tener enemigo hay que tener amigos. Si Napoleón hubiera tenido esta capacidad, que tenía otras evidentemente, pues no hubiera ido a Santa Elena. Y yo no quiero ir a Santa Elena.
Hemos visto, su Instagram da para mucho, ¿eh? Es muy activo en Instagram.
Será por mi cabeza, que es muy activa, que no tiene hora, sí. Por mi pasión, no solo, bueno, evidentemente la pasión de mi vida son los toros, pero también me gusta mucho la literatura, la historia. Entonces, como soy polifacético, pues mi Instagram será polifacético. Y además no sé utilizar Instagram. Mis hijas, que ellas saben, me dicen, papá, eso no se utiliza así. Digo, lo hago como me da la gana.
No, pero está muy bien, porque la mayoría de la gente pone historias en Instagram que desaparecen a las 24 horas. Simón Casas pone publicaciones y pone fotografías de archivo, Gonzalo, de hace muchos años, que nos gusta verlas y que además las tenemos ahí para verlas en el Instagram de Simón.
Sobre todo que son las mil vidas que ha vivido dentro, sí, de su propia vida Simón Casas, ¿no? Sí. Y nos la está descubriendo, y yo creo que hay que estar agradecidos porque se aprende mucho.
Se agradece, desde luego que sí. Lo que yo no sabía es que Simón Casas tenía una faceta periodística.
¿Por qué lo dice?
Porque sé que escribe bien, no, pero le he visto entrevistando a Gillo en su Instagram para Canal Plus.
Ah, sí, no, un periodista de verdad, con
sí,
carnet.
Sí.
Canal Plus Francia se creó, creo que 15 años antes o 20 años antes que Canal Plus España. Y yo he sido periodista durante 10 años del programa taurino de Canal Plus Francia, y de hecho, cuando se crea Canal Plus España por el grupo Prisa, entonces Canal Plus Francia me dice, vamos a España, vamos a presentar toda la programación, y tú te vienes con nosotros para presentar la programación taurina. Y cuando hemos llegado con el grupo Prisa, nos dice, no, de toro no queremos saber nada.
ya que ha sido entrevistador, ¿por dónde empezaría la entrevista?
¿De quién?
Esta. La de hoy. Sí.
Ah, ¿la mía?
Sí.
Pues preguntándole a Simón Casas, por ejemplo, si se ha equivocado de destino.
¿Se ha equivocado de destino Simón Casas?
Pues no, porque lo poco que sé me lo ha enseñado la tauromaquia. Me he equivocado de destino porque soy un apasionado de la tauromaquia por su sentido profundo, por ser un arte, por todo lo que enseña. Porque la tauromaquia es puro humanismo. La tauromaquia es literatura. La tauromaquia es un mundo de héroes. En ese sentido me he equivocado de destino, porque hubiera preferido estar en otro mundo que el mundo del toro. Pero si hubiera estado en otro mundo que el mundo del toro, no hubiera aprendido lo poco que sé, y eso se lo debo a la tauromaquia. Por lo tanto, bienvenido mi destino.
Estuvo justo hace un año, que lo he estado revisando en el día de hoy, el 27 de noviembre del 22. Hoy es 26, así que el 25 de noviembre del 24 tiene que volver aquí Simón Casas, ya es tradición, que venga el último fin de semana de noviembre al Toril.
Y cuando me habéis llamado para la semana anterior, como yo soy un poco fetichista, dije no, la semana que viene.
que cumple un año. El año pasado, que he estado escuchando la entrevista, puso un 8 a la temporada de Madrid, a la temporada anterior, por supuesto. A esta que ha terminado ahora en octubre, ¿qué nota le ponemos?
Pues por lo menos yo también, ha sido una gran temporada. Siempre hay gente que son propicio a la crítica y a decir que aquí no pasa nada, que la puerta grande no son merecida. Hay que ser más objetivo, y además hay que ser feliz cuando hay triunfos. La tauromaquia la tenemos que proteger, y la mejor manera de protegerla es de amarla y de transmitir el porqué de nuestra pasión por ella. Y cuando hay éxito, que hubo mucho éxito en la primera plaza del mundo, no hay que negarlos. Cada cual tiene su gusto, cada aficionado le puede gustar más o menos una cosa, pero hay que respetar a todo el público. Hay que respetar a la crítica y hay que respetar al público. La identidad de la fiesta nos toca a nosotros protegerla. Y Madrid, en la temporada 23, pues realmente yo creo y me doy cuenta que el 99% de la opinión ha considerado que ha sido una gran temporada, y es así, es una realidad.
Simón, Madrid tiene esa, en su identidad, una obligación de lanzar toreros todos los años al panorama taurino. Este año ha habido dos grandes revelaciones, uno ha sido Fernando Adrián, otro Borja Jiménez. Borja más a final de temporada, pero se percibe que ya se cuenta con él más que lo que se ha contado con Fernando Adrián. ¿Duele como organizador de Madrid que después de que un torero aproveche tan bien dos oportunidades seguidas no tenga la recompensa luego que se espera?
Pero estáis equivocados, si no ha venido a la Feria de Otoño, ¿te refieres a eso?
No, me refiero a su recorrido por la temporada española. Yo entiendo que
ha tenido la recompensa, ha toreado bastante, 20 corridas de toro o algo así, y además ha tenido el gran mérito de cortarle las dos orejas. Yo creo que es un reto histórico lo que ha hecho, casi le ha cortado las dos orejas a todos los toros. Pero la recompensa va a venir este año. Te puedo decir anecdóticamente que sabe que para empezar una programación de Madrid, de San Isidro concretamente, empezamos a contratar a la figura. Y de hecho solo hemos hablado con la figura. Y con otros dos toreros, Fernando Adrián y Borja Jiménez. Eso se llama una recompensa. Recompensa no, mérito adquirido.
¿Ya han hablado con Adrián y con Borja?
Sí.
¿Y cuántas tardes van a tener en la temporada que viene en
Madrid? Bueno, hay que rematar la programación, porque la programación es como construir una casa, un ladrillo sobre otro, en función de las negociaciones de cada día. Pero lo que es seguro es que van a tener un trato de programación de figura del toreo. De hecho, hemos hablado con sus apoderados ya en esos días. Falta por rematar la programación, pero por lo menos preguntarle qué te gustaría como ganadería. Eso solo se le pregunta a la figura del toreo. Pues yo concretamente he hablado con Massimino, el apoderado de Fernando Adrián, hace 4 días, y le dije, ¿qué te gustaría? ¿Cómo ves tu programación? Me lo ha dicho conceptualmente y pasaremos del concepto a los carteles anunciados.
Han sido 15 corridas las que ha matado, quitando las dos de Madrid, 13. A mí me resulta una rácana recompensa a dos puertas grandes seguidas. Pero
bueno, pero ¿sabe por qué? Este año va a ser, ¿sabe este año? Lo que pasa en eso del toro es que aquí no se retira nadie, ni de arriba ni de abajo, manera de hablar. Yo considero que para que haya una verdadera promoción de nuevos valores, algunos toreros se tendrían que retirar. Y el que te lo dice se retiró la noche de su alternativa. O sea que eso no es una obra de caridad. Eso es valor objetivo, triunfo objetivo, promoción, medio de promoción. Los futbolistas se retiran. Todo el mundo se retira. Y aquí no se retira nadie, quitando a algunos seres sensatos. Y desde aquí lo felicito, le doy mi enhorabuena por su condición de torero, aunque ya no ejerce. López Simón, por ejemplo, se retiró. Y hay otros, vamos, que no son tan buenos como José Simón, que lleva 5 puertas grandes en Madrid, que siguen ahí año tras año, 30 años, diciendo, ¿cuándo se me pone en Madrid? Pues cada vez que se pone uno de esos en Madrid, evidentemente hay toreros que llevan 30 años, como Usted Leal o Ferrera, que con legitimidad tienen todavía cosas que contarnos, o Robleño. Pero hay otros que no nos tienen nada que contar y no voy a mencionar a nadie. Pues cuando se pone a uno de esos, se quita un puesto de un joven.
Y hay otros que no se pueden retirar nunca, como el caso de Morante, ¿no? Que son excepciones en la historia del toreo.
Es que Morante es Leonardo da Vinci. Entonces no hay cuestión de edad ni de carnet de identidad. Curro Romero se retiró con 67 años. Sí, pero ojalá se hubiera retirado con 80, ¿no?
decía que le llaman los que llevan 30 años para torear en Madrid. También he visto en Instagram que le pidió Rafael de Paula. torear en Madrid.
Eso tiene arte.
Eso hace dos días. No, ese, hace, ¿en 2017 fue?
Nada más quedarnos con la Plaza de Madrid, Rafael Garrido y yo, recibo una carta certificada, no sé si lo dije en Instagram, escrita a mano, con mucho arte. O sea, que ya la escritura inspiraba sueño. Y era Rafael de Pola que me decía, señor empresario de Madrid, le escribo esta carta. Era la segunda que me escribía. No había contestado a la primera. Le escribo esta carta para decirle que quiero torear en la Feria de Otoño. Y firma el arte Rafael de Pola.
Ole, qué bueno.
Una obra de museo. Y de hecho, he dicho en Instagram que iba a regalar esta carta al Museo Torino de Madrid.
Qué bueno. Pues mira, qué detalle. Julio.
Sí, ha dicho antes Simón, hablando de Napoleón, que cuando uno va llegando al final, pues es más importante tener amigos que enemigos. Y si vamos al principio de cuando llegan a la Plaza de Madrid, Plaza 1, hace 7 años, pues probablemente para la afición y para parte de la prensa y del público, y de la gente del toro, Simón Casas era un poco así como el enemigo y Rafa Garrido era la savia nueva, a ver qué pasaba. Y 7 años después, yo lo que creo que se ha dado un poquito la vuelta, ¿no? Que a Simón Casas todos le tenemos un poco más de cariño y es Rafa Garrido el que está más en el ojo de la crítica. No sé, empresario, cuando escucha eso de Plaza 1 dimisión, si se hace responsable también de ese grito o cree que va más en dirección a su socio.
No lo tomo en serio ese grito, porque primero porque no tiene ninguna legitimidad. Segundo, porque cuando se gana un concurso de explotación en una plaza, no cabe la dimisión. No es no somos funcionarios. Y luego es totalmente injusto. Porque desde que Plaza 1 lleva la Plaza de Madrid, que si no me equivoco hemos montado 6 temporadas, pues objetivamente, mirar la historia de las ventas, el histórico de los éxitos, el histórico de los toros, la ganadería, de los bailes de corrales, de los toros que se caen, de la puerta grande. Y no lo digo por ser miembro de Plaza 1, pero es verdad. Llevamos 6 años, a pesar de 2 años de pandemia, asumiendo plenamente nuestra responsabilidad. Los que chían, los 10 o 15 que chían ahora Plaza 1, es que yo creo que ni saben de toro o son muy mala gente.
Hablaba de baile de corrales, este año ha sido especialmente llamativo. Los corrales de Madrid, se han caído muchos hierros, ha habido que sustituir por muchos otros.
¿Os habéis enterado que hay una problemática general en el campo de falta de toro? Entonces, efectivamente, hemos tenido problemas, porque el toro de Madrid, además, no se inventa en 2 minutos, tiene que estar preparado, y entonces la problemática de falta de toro es una problemática del año pasado, de este año, y todavía de un año o dos más, porque pasó por aquí la pandemia, claro. Y cuando hay problema, nos debemos de estrechar, de ayudar, de luchar conjuntamente para la protección de la fiesta. Los que piensan solo en criticar son los puntilleros de la fiesta.
¿Han vuelto a fichar a Florito?
Sí, de hecho nunca se había ido de verdad, era coordinador, y ahora Florito, que tiene mucha afición y que es el mejor profesional del campo de la historia de la tauromaquia, pues tiene tanta afición que ha deseado coger otra vez su coche y viajar por España, por las fincas, y eso sí, que es muy importante para nosotros, para Rafael Garrido, para mí, y además es un personaje de novela, es un personaje encantador.
Ya que estamos hablando de ganaderías del campo español, díganos de quién es la corrida de toros del 24 de marzo.
¿El Domingo de Ramos?
Sí.
Todavía podemos elegir el concepto de cartel. Hacemos San Isidro, y cuando terminemos San Isidro, casi terminamos San Isidro, pensaremos los conceptos de programación de Ramos y Resurrección. Puede ser de una manera o de otra. Para crear hay que tener libertad y tiempo.
El 1 de febrero conoceremos los carteles de San Isidro. ¿Te gusta madrugar tanto? ¿Crees que es una cosa buena que se ha aportado a la fiesta la programación con antelación?
La tauromaquia es un espectáculo, ¿no? Cuando vas a un concierto de música clásica o de rock o a cualquier tipo de espectáculo o de evento de deporte, las entradas están a la venta un año antes o 2 años antes. Hay que modernizar la gestión de la fiesta. En cuanto antes se anuncia la programación, pues la gente puede planificar sus viajes. La oferta de ocio en nuestra época y lo presupuesto para que los ciudadanos dedican al ocio, pues lo tienen que gestionar con mucha anticipación. Entonces, si no le anuncia la programación, para que pueda saber que a partir del 10 de mayo pueden ir a Madrid a ver Corrida de Toro, a lo mejor van a invertir su dinero en otra agencia de viaje que no Talia.
Julio.
Sí, cuando habla del empresario de récord, ¿no? a lo largo de su gestión, es verdad, yo creo que todos podemos coincidir en el número de toros buenos, de vuelta al ruedo o de ovación, o sea, toros que realmente tenemos en el recuerdo por el nombre, pues quizá estos años es cuando más recordamos, pero a la hora de triunfos se habla de puertas grandes, pero no sé, Simón, si crees que las puertas grandes, algunas son un poquito generosas, o si incluso se debería ir a aquello que pide mucha gente, de que para salir a hombros en Madrid hay que cortarle dos orejas a un mismo toro, porque hay muchas puertas grandes que sí, que el torero tendrá la foto en su habitación, pero que realmente son protestadas y de las que no nos acordamos
nada. Lo acaba de mencionar. La diferencia entre Madrid y Sevilla, por ejemplo, o Zaragoza, es que hay que cortar tres orejas en Sevilla para la Puerta del Príncipe. Zaragoza, la Puerta Grande, con dos orejas. No es culpa mía si en Madrid es una y una. Claro. Que haya que pensar en ese concepto, pues quizás sea de acuerdo, fíjate. Porque yo considero que efectivamente los triunfos tienen que tener un valor tremendo, y más en la primera plaza del mundo. Ahora, eso no quiere decir que los toreros que hayan salido a hombro no se merecían un triunfo. Que haya que cambiar el concepto. Yo soy un creativo y abierto a todos los conceptos que sean favorables a la grandeza de los toreros y a la grandeza de la fiesta. A lo mejor habría que pensar que haya que cortar tres orejas en Madrid para salir a hombro. Estoy de acuerdo.
¿Sí? ¿Sería partidario de cambiar el reglamento?
Partidario de pensar en esta problemática, de analizarla de manera democrática, intercambiando todo lo que sea bueno para la fiesta y, por lo tanto, para la seriedad de la fiesta, yo voy a favor. Pero, repito, el hecho que se pueda salir a hombro con dos orejas solo en Madrid no quiere decir que los toreros que hayan salido a hombro hayan sido de actuaciones baratas. No hay que confundir los conceptos.
No tanto baratas, pero por ejemplo, si recurro a dos jóvenes, ¿no? Francisco de Manuel y Ángel Téllez, que a usted le debe decir algo el nombre de Ángel Téllez. El año pasado triunfan en Madrid, y este año, ¿qué ha sido de ellos?
Porque bueno, pero eso no tiene nada que ver. Lo que acaba de decir es verdad. Que después de su triunfo de tres orejas en Madrid, Ángel Téllez en San Isidro 22 y Francisco de Manuel en la Feria de Otoño, es que no han vuelto, al contrario, por ejemplo, de Adrián, no han vuelto, porque aquí no se trata de triunfar una vez, hay que triunfar de manera continua. Si ser figura del toreo es lo más difícil del mundo, es casi un milagro. Entonces, si Téllez, el día que cortó las tres orejas en Madrid, a mí me entusiasmó como aficionado. Y si lo hubiera vuelto a hacer, que a lo mejor lo volverá a hacer, se lo estoy deseando porque es cuestión de tiempo, los toreros tienen que llegar a madurez, pues será figura del toreo. Pero vamos, de momento, eso no quiere decir que sus tres orejas no eran merecidas, ni que las orejas de Francisco de Manuel no fueran merecidas. No hay que mezclar los conceptos, querido amigo.
¿Qué ha pasado con Ángel Téllez?
Bueno, que yo apodero a Alejandro Talavante, lo cual es una dedicación plena, porque es una máxima figura del toreo, y por lo tanto, para mí la misión de apoderado era una misión un poco paralela a mi actividad empresarial. Cada día soy más apoderado en mi sensibilidad, pero no por motivo económico, por motivo de romanticismo. Ser apoderado es compartir con el torero sus inquietudes, sus angustias, sus triunfos, sus broncas. Los días que va mal, los viajes de una plaza para otro. He hecho 50.000 kilómetros en coche este verano. ¿Sabe qué? Eso es como escribir una novela cada día. Y de hecho muchos escritores han escrito, siguiendo a los toreros, una novela. Jean-Co, el francés, y varios, ¿no? Hemingway también. Entonces, pues yo lo vivo como una novela. Ser apoderado me apasiona. Y además ahí está la esencia de la toromaquia. Ahí está. ¿Perdón?
¿Qué ha pasado con Telles entonces?
Pues, con Telles, nada, lo he recibido, le he pedido una cita, vino a mi oficina y le dije que no tenía tiempo para dedicarme plenamente a su carrera, y le dije, eso no quiere decir que no tengo fe en ti. Si eres capaz, lo que decía antes, y creo que eres capaz de torear como te vi torear en San Siro 2022, pues será figura del toreo. Te lleve quien te lleve. Y si no eres capaz, pues no será figura del toreo. Pero es tu caso y el caso de todo el mundo. Ahí están los de Justo. Ahí están todos los toreros que han pasado por el Valle del Terror año tras año tras año. El que sirve siempre triunfa.
¿Cómo es Alejandro Talavante en la distancia corta? ¿Que ha redescubierto al personaje desde que le apodera?
Realmente había hablado poco con él.
Lo ha contratado un montón de veces, ¿eh?
Sí, pero vamos, no he tenido. Una vez había tenido oportunidad cuando lo llevaba nuestro querido desaparecido amigo
Corbacho.
Corbacho, una noche de una actuación en Nimes. Talavante era un torero joven todavía, bueno, lo sigue siendo, pero más joven, y había pedido de venir a ver la plaza de Nimes de noche. Y estábamos Corbacho, Talavante y yo en el callejón, la plaza vacía, era de noche, y Talavante miraba la plaza y decía, yo quiero torear aquí, de noche y desnudo. Y eso me llamó la atención. Dije en mi mente, vaya artista, vaya sensibilidad, va a buscar su inspiración en la raíz más profunda de la sensibilidad que produce la tauromaquia. Entonces sí, era la única vez que había hablado con él. Y ya hablo a menudo con él. Y Talavante de vez en cuando me habla de Dante y de Proust. Talavante es un grandioso torero. Y como se torea tal como uno es un torero que va a buscar su inspiración en el cosmos de la vida. Con todos los sentidos de la vida. Y siempre está en la duda. Y él dice, no solamente él, lo han dicho muchos grandes escritores, que la duda, dudar, es el principio del conocimiento. Cuidado con Talavante.
¿Y lo hizo? ¿Toreó desnudo y de noche?
Todavía no, pero
¿todavía no?
Nos hemos dejado tiempo. Pero se lo voy a brindar. Cierraré los ojos y diré, toré, maestro.
Hemos visto, ya le advierto que, como se puede dar cuenta, hemos estado revisando su Instagram, que da para mucho, da para mucho.
Bueno, apuntarse, ¿eh?, los oyentes, muchas gracias.
Sí, que lo siga todo el mundo, hombre, por favor. Estaba el otro día preparando a las 4 o a las 5 de la mañana el planning de Madrid, de toda la temporada, y estaba cuidadosamente tapado la Feria de San Isidro, porque están los huecos para poner los nombres. Pero hemos estado haciendo cálculos, y si un día coincide el lunes, tal y un poco por lo que hemos visto, San Isidro de 2024, del 10 de mayo viernes al domingo 9 de junio.
Exactamente, que será la beneficencia.
El 9 de junio, beneficencia. Sí. Porque el domingo siguiente es la corrida In Memoriam.
In Memoriam, que no sabemos todavía a la memoria de quién, porque eso lo decide el Centro de Asuntos.
Se nota que ejercicio de periodista, veía que la próxima pregunta iba a ser a la memoria de quién iba a ser, ¿eh? Se ha adelantado.
Eres buen periodista. O yo malo.
Usted también. Usted es buen periodista. Todavía no se sabe a la memoria de quién.
No, de verdad. Y además, no es nuestra responsabilidad. Yo podría dirigir, pero vamos, no es nuestra misión.
Se habla con el Centro de Asuntos Taurinos, ¿no? Entiendo.
Sí, es el centro quien lo tiene que decidir. Uh-huh. Como toda la parte cultural de la gestión de la Plaza de Madrid, es bajo la dirección del Centro de Asuntos Taurinos.
¿Se atisba a ver en esos papeles? No se ven nombres, no se perciben nombres, pero se ve que los huecos de la última semana de San Isidro, hay algunos huecos que ya están escritos en esa última semana.
No, te equivocas, pero
¿no?
Yo, la picaresca mía. Yo sabía, no, es que te lo juro que es verdad, lo que voy a decir es verdad.
Sí.
Yo sabía, porque claro, dije, voy a sacar una foto, la saqué a las 4 de la mañana en mi cocina, casi desnudo. Voy a sacar una foto porque estaba ya harto de hacer borradores. ¿Eh? Dije, pero no voy a hacer foto de los borradores con los nombres y crear polémica, ya estaremos a tiempo para eso. Entonces dije, voy a poner papel blanco. Y dije, no, voy a jugar un poquito. Y en una página... Amigo. he escrito Talavanti Ponce.
Lo he visto.
Ya sé que lo ha visto. Y lo ha visto otra gente. Pues es una trampa mía. Como si yo fuera inocente y yo no supiera que se puede agrandecer una foto para leer un nombre.
O sea,
es un juego.
O sea, que lo de que el 12 de octubre Talavante y Ponce que ponen los papeles, eso es trampa.
Cabe la posibilidad que haya Talavante, Ponce, pero vamos. Eso ha sido una picardía mía.
Qué bueno.
Para llegar a esto.
Para darnos a los periodistas. Pero Ponce sí que va a estar en Madrid en otoño.
Ponce se quiere despedir de Madrid, sí, pero no será el 12 de octubre, de momento, o a lo mejor sí, pero no hemos hablado de fecha. Uh-huh. Que vendrá la Feria de Otoño, sí lo sabemos, porque Ponce además, su despedida será lógicamente en Valencia.
Sí, sí, sí.
Y en Valencia es el 9 de octubre.
El 9.
Uh-huh. Entonces, si quiere venir a Madrid, tendrá que ser antes del 9 de octubre, lo cual demuestra que era falso lo que había puesto claro. Yo el 12 de octubre.
Sí, sí, sí. A mí me encaja Morante, Talavante y el triunfador de la Copa Chanel. Yo creo que sería un cartel precioso para cerrar el año en Madrid. Veremos lo que ocurre a lo largo del año. Y, Simón, con respecto a otras plazas, al mundo del toro, este año te has movido más que nunca con Talavante. ¿Cómo ves las plazas? ¿Cómo ves la afición? ¿Cómo ves la fiesta?
Afición hay. La fiesta va bien. Lo que pasa es que la época ha cambiado totalmente. Los que se creen que se puede hacer la misma producción que hace 30 o 40 años, evidentemente están equivocados. Entonces, pues eso se merecería, y no hay tiempo aquí, de analizar mucho. La fiesta va bien, hay afición. Es un espectáculo y un arte que no tiene frontera en el tiempo, ni si acaso frontera, alguna frontera geográfica, pero con raíces muy profundas. Lo que hay que cambiar un poco, hay que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, alguna cosa de los reglamentos. Hay cosas totalmente anacrónicas que no sirven para nada. Tú me puedes decir para qué sirve, por ejemplo, que haya cuatro palos. Si no sirve para nada. Si hay que poner en contra de la lidia, un toro que no se deja banderillar, un pobre banderillero se juega la vida teniendo que poner una banderilla como si estuviera rejoneando. Pues entonces, si en vez de hay cuatro palos, hay tres, a mí no me importa como aficionado. Pero cosas así hay un montón. Aquí hay demasiado conservatismo, hay demasiado espectadores que confunde la sabiduría, el conocimiento, con el dogmatismo. El dogmatismo, o sea, repetir lo que uno se cree que es la ley, es la peor de las equivocaciones, porque no evoluciona el mundo. Los integristas en la política, fijaros lo que estamos viviendo con el integrismo, mentes abiertas. Ser culto, ser buen aficionado, es tener la mente abierta también. Y lo que tiene que evolucionar, lo tenemos que debatir, lo tenemos que estudiar y por lo tanto rectificar. La fiesta va bien, pero está encorsetada.
Julio.
Sí, yo le quería preguntar por dos plazas de las que usted ha sido empresario y que ahora mismo están, pues, yo diría que en el chasis o peor todavía, ¿no? Que pueden ser Valencia y Zaragoza. ¿Qué se puede hacer para recuperar esas plazas? Usted que ha estado ahí y después de usted parece que no ha crecido la hierba.
Muchas gracias, de verdad, como me está hablando, ya me siento. Vamos a hablar de Zaragoza. Zaragoza la lleva un señor que quiso ser empresario de Zaragoza, era el sueño de su vida de ser empresario en una plaza de primera. Él no es culpable. Los culpables son los que hacen pliego de condiciones que son auténticas subasta, que puede llegar cualquiera y quedarse con una plaza por dar un euro más. Los pliegos de condiciones tienen que ser estudiados para el bien de la fiesta, estudiado considerando que la fiesta es un arte, estudiado considerando que la fiesta debe de producir mucha riqueza cultural y económica para la ciudad. ¿Cuántos políticos lo hacen? Sí, la Comunidad de Madrid lo ha hecho. Ha hecho un pliego donde han rectificado muchas cosas de manera positiva para el bien de la fiesta, para que la Plaza de Madrid sea sostenible. En Zaragoza no lo han hecho y en Valencia tampoco.
Como presidente de Anoet, bueno, preside Anoet Plaza 1, la empresa de Madrid, ¿han pedido una reunión o tienen previsto reunirse o tienen previsto pedir una reunión con el nuevo ministro de Cultura, que lleva una semana en el cargo, Ernest Urtasun?
Es un tema que me sensibiliza mucho porque para mí la relación cultura-tauromaquia es directa y la tauromaquia es cultura, aunque muchas veces no, poco profesionales del toro son capaces de explicar por qué la tauromaquia es cultura. Muchas veces oigo el eslogan ¡somos cultura! Y digo, explícame por qué somos cultura. No lo saben explicar bien, hay tiempo todavía. Pero vamos, el ministro de Cultura, pues... Anoet, no sé si, aunque sea presidente honorífico, digamos, de Anoet por ser empresario de Madrid, no sé si han tomado una iniciativa. Yo voy a tomar iniciativa, pero de manera más discreta. El ministro de Cultura, hay que hablar de cultura con él. Y si tengo la oportunidad de hablar de cultura con él, a lo mejor será un buen ministro de la tauromaquia.
Quedan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. Estamos conversando en el Toril con Simón Casas, empresario y apoderado. A esta hora, como siempre, la firma de Vicente Zavala de la Serna.
El aterrizaje de Ernesto Urtasun en el Ministerio de Cultura ha provocado en el sector la hiperventilación a la que habitúa periódicamente. Convengamos que el nombramiento de Urtasun, un tipo que considera la tauromaquia injusta, despreciable y sádica, no es la mejor de las noticias. Pero acordemos también que en Urtasun ha encontrado la industria cultural taurina ese enemigo que otea en el horizonte cada cierto tiempo y que motiva la hiperventilación. Entre avistamiento y avistamiento de los grandes ogros, el sector se estea plácidamente. No afronta una estructuración imprescindible, una revisión del convenio vigente, costes de producción, postura única frente a los pliegos, un plan de medios, esa retahíla de cosas pendientes que ni en la pandemia fueron capaces de cuajar. Sin embargo, es vislumbrar un antitaurino con cargo, ni más ni menos que un ministro de Cultura, y poner todos a una el grito en el cielo y atisbar el puteo. La Fundación Toro de Lidia, que guste más o menos, es la única que trabaja y suple al ente federativo que el sector nunca ha sido capaz de poner en pie, le ha tendido la mano como corresponde hacer institucionalmente. Ya habrá tiempo de enseñar los dientes si viene Urtasun cruzado y por dentro. Realmente, ¿qué puede hacer si están todas las competencias transferidas a las autonomías? ¿Quitarnos los 65.000 euros del Premio Nacional de Tauromaquia y la subvención a la Fundación? ¿Ir a por la Ley de Patrimonio Cultural? Ya veremos si Urtasun hace buenos a Uribe e Iceta. Yo, fíjense, no quitaría ojo a la ministra de Infancia y Juventud, también cuota de Sumar. Por cierto, que el momento de las comunidades autónomas no puede ser más favorable para el toreo. Así que menos hiperventilar y más trabajar. Que de temporada a temporada no cambian ustedes ese rictus de Tancredo al que han suscrito al sector.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Diez minutos le quedan a este Toril. Estamos conversando con Simón Casas. El balance de este primer año de Guantoro Televisión, ¿cómo es? ¿Cómo es, Simón?
Pues, como comprenderás, no me toca mucho hablar. Yo creo que tiene el mérito de estar, que se pueden mejorar muchas cosas. He tenido ocasión de hablar con sus dirigentes y espero que puedan seguir, evidentemente, y que puedan ir cada día mejor. No hay que encerrar la tauromaquia simplemente en un público convencido. Hay que buscar también a otro público. Hablaba que yo he trabajado durante 10 años en Canal Plus Francia, y lo cierto es que hemos convencido, hemos transmitido valores de la tauromaquia, Y han llegado mucho abonado a Canal Plus Francia por la vía de los toros. Claro. Y han llegado público a los toros en la plaza por la vía de Canal Plus. Es interactivo. Claro. No hay que encerrarse en, digamos, demasiado en concepto. Hay que defender los conceptos de la fiesta. Hay que explicarlo. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los referentes históricos? Todo está muy bien, pero también hay que hablar a la juventud. También hay que hablar más allá del redondel de la tauromaquia. Digo la verdad.
Gonzalo.
¿Tiene alguna aspiración más en el toreo después de lo que ha conseguido? ¿Piensa todavía en coger alguna otra plaza, llenarla de abonados, crear algo que todavía no se haya creado?
Dejaré de soñar un día y sé en qué fecha. No conozco la fecha, pero sé el momento, el día de mi muerte. Por lo tanto, sigo soñando.
Julio.
Sí, Simón, que es un hombre culto, un hombre leído, que le gusta la filosofía. ¿Qué imagen cree, empresario, que da de la tauromaquia, una fiesta tan culta, decía Lorca, el hecho de que haya que desalojar una plaza como la de Las Ventas porque hay 8.000 niños borrachos dentro? Y no es Pamplona, en Las Ventas. ¿Qué imagen da de nosotros?
¿Quieres que te diga lo que pienso de lo que acaba de decir?
Sí.
Que eres estúpido, te lo digo con amistad. Porque la juventud de nuestra época hay que ir a buscarla, no hablándole de toro, porque a lo mejor ni se acercan a la plaza. Hay que, como en todos los eventos, que sean de deporte, que sean culturales, que sea el cine, hay que atraer a la gente por lo lúdico también, que luego hay que controlar que esta gente no perturben el buen desarrollo del espectáculo, o sea, de la corrida, totalmente de acuerdo, pero que llenen las terrazas, a eso le molesta la afición, altera la fiesta, no, porque mis hijas, que el primer año que éramos empresarios de Madrid, no me pedían entrada, ahora me piden entrada, porque sus amigos de las universidades quieren ir primero a Las Ventas. No dicen a los toros, a Las Ventas, papá, con mis amigos, con mis amigas. Y muchos de ellos luego se hacen aficionados. Y de hecho, querido amigo, perdóname, por la, he cualificado de mala manera lo
nada,
que dijiste.
Soy osado y estúpido, ya, la empresa me quiere.
Ya, pero te digo eso porque me rebelo. Porque el aspecto lúdico, las ferias, siempre ha sido el soporte de la tauromaquia. ¿Qué sería la feria de Sevilla sin feria? ¿Qué sería la feria de la tauromaquia en cualquier pueblo sin feria? Lo lúdico y el arte del toreo están unidos, vigilando siempre que no haya ningún tipo de alteración del buen desarrollo de la corrida. ojalá venga miles y miles de jóvenes a las ventas, aunque sea para tomar una copa primero y que luego se aficione a los toros. Y de hecho regalamos 2.000 entradas a los jóvenes, cero, gratis. O sea que Plaza 1 promociona la fiesta, el arte del toreo, y los retrógrada, los anacrónicos, los que no saben ver el futuro, se quedan anclados en el pasado. Peor para ellos.
Pero sí, ojalá anclarse en el pasado, ¿no? Que se llenase la plaza sin tener que recurrir a eso, ¿no?
Bueno,
creo que
bueno,
eso sería lo bueno,
entonces,
lo anacrónico y
yo,
no lo
soy, yo soy soñador, pero si piensa llenar la plaza de toro cuando hay campaña antitaurina simplemente sin recurrir a cierto artificio, te equivoca. Porque todos los días, en todos los periódicos del mundo, están diciendo que somos sádicos, hasta lo dice el ministro de Cultura de España. Entonces, ¿cómo se le da la vuelta a eso? Pensando, apostando, arriesgando, transmitiendo pasión como lo estoy haciendo. Si no pasamos el tiempo llorando, pues faltarán pañuelos verde.
Va, entiendo que se va a seguir con esa política, ¿no? Con la de regalar 2.000 abonos a los jóvenes.
Sí, eso es una oferta que hemos hecho en el concurso, evidentemente. No es una política.
Es una no es una cosa de un año solo, ¿no?
Es una cosa de todos los años en los que estén. La duración del contrato. Es que bueno, no somos perfectos, ni mucho menos, nadie es perfecto. Pero más afición que la que tiene Plaza 1, yo creo que históricamente en la Plaza de la Venta tanta pasión no hubo. Y lo dice Simón Casas, ¿eh?
Denos alguna pista de San Isidro. ¿Cuántas tardes va a estar Morante?
Pues actuará tres veces.
¿Tres veces a lo largo de la temporada?
No, a lo largo de San Isidro.
¿Solo en San Isidro tres?
San Isidro y la corrida, a lo mejor, In Memoriam, ese tipo de corrida. No va a ir a In Memoriam, fíjate.
¿No va a ir In Memoriam?
Lo que pasa es que la figura, que no son tantas, torean dos, digamos, en el abono de San Isidro y a lo mejor una tercera que puede ser...
Beneficencia, In Memoriam, uh-huh, o cuando sea.
¿Y Roca Rey?
También tres.
También tres. Muy bien, pues mira. Ahí tenemos dos
también
nombres.
Simón, en esta época, especialmente después de la pandemia, habéis conseguido o le habéis ofrecido a las figuras algo especial como para que dupliquen y tripliquen esa presencia en San Isidro. Eso os ha beneficiado, ¿no?
Evidentemente, si no hemos mirado para nada de recortar presupuesto. ¿Cuándo se ha visto también analizar objetivamente, yo lo hago, la historia de los carteles de San Isidro? Muchas veces era toro grande, billete chico. Eso es así. Y nosotros, Plaza 1, no hemos dudado ni en juntar la máxima figura en el mismo cartel, que se perdía, se sigue perdiendo en caso así, pero se perdía a lo mejor 400.000 euros en una tarde. Hemos contratado a toda la figura del toreo. Hemos creado emociones, hemos creado categoría. Sabemos hacer negocio de manera especulativa. Sabemos hacer carteles baratos o feria barata. Con Rafael Garrido, con Notaria y con Simón Casa Producción hemos apostado siempre por la brillantez, la grandeza de la Plaza de las Ventas. Y lo seguiremos haciendo hasta el final. Y de hecho, ¿por qué no lo decís? Estamos recuperando los 18.000 abonados históricos cuando hemos cogido la plaza con 12.000. ¿Será por magia? ¿Será porque somos...?
No, si nosotros lo decimos, ¿eh?
Lo decimos. Entonces, por favor, el querido amigo que no le veo la cara y que
Julio,
te quiero...
Julio, que está
Julio,
en casa. Julio, te quiero, Simón.
No sea tan pesimista, coño.
No,
si eres joven, si un viejo
no
como yo tiene pasión, compártela conmigo.
¿Cuándo vamos a conocer esos primeros carteles? ¿El 24 y el 31 de marzo? Justo después de Navidad, entiendo.
El 1 de febrero se anuncia oficialmente, pero como los periodistas somos, me pongo en el paquete.
Somos, eso es.
Somos, bueno, nos enteramos de todo, pues como siempre saldrán, porque aquí guardar el secreto...
Es complicado. Es complicado.
Ver, tantos toreros, tantos veedores, tanto claro, banderillero, pues evidentemente se saben las cosas.
Sí. Para el 24 estaría bien empezar como otros años con una de Vitorino. Y fíjate, si viene, por ejemplo, Borja Jiménez a abrir el año en Madrid, Gonzalo, estaría bonito, ¿verdad?
Sí.
Eso estaría bonito, ¿eh, Simón?
El Domingo de Ramos.
Sí. No un aliciente para
no
una fecha.
No es mala idea, pero de verdad, yo, si fuera apoderado de Borja Jiménez, porque aquí uno tiene que tener cuatro cabezas, ¿no? Pensar como empresario, productor, pensar como apoderado, pensar como ganadero, ya veremos.
Ya veremos. Gracias, Simón Casas, muchas gracias por venir al Toril.
Me alegro siempre.
El 25 de noviembre de 2024, que es bisiesto, creo, este año, o sea, que caerá en 25, le esperamos aquí en los estudios de Onda Madrid.
Con mucho gusto, porque lo hacen bien.
Hasta el año que viene. Gonzalo, Julito, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Maradona, gracias.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril. Se quedan con Juanma, se quedan con el motor. Adiós, hasta la semana que viene.